El pasado 16 de mayo, Contradicciones publicó Poética para acosadores, nueva cuentos de violencia, locura y soledad, del autor neoyorquino Stanley Elkin. Esta colección de cuentos fue recopilada por primera vez en 1965 y pocas veces se ha traducido este autor al castellano. Elkin tal vez ha sido un autor más reconocido de forma póstuma que no en vida. Aún así se caracteriza por dibujar perfiles psicológicos al borde de algún límite y por ubicarlos dentro del seno de la comunidad judía norteamericana, usando muchísimo vocabulario en yiddish. Para ello, hoy en Radio Sefará tenemos la suerte de poder contar con Didac Aparicio, editor de Contra Ediciones. Buenas tardes, Didac, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Es Contra, no Contra Ediciones. Hay un poco de malentendido al respecto, es Contra secas, Contra.
En Contra, Muy bien, perdón. Diremos Contra entonces. Pues, Didac, como decíamos, este autor ha sido pocas veces traducido al castellano. Y nosotros contentísimos de que un autor norteamericano de esta alzada pueda ser conocido también por el público español. ¿Qué os llevó a traducir precisamente a Stanley Elkin?
Bueno, pues mira, precisamente lo que comenta, es decir, uno de los trabajos que tenemos los editores es pues rescatar, funcionamos un poco como arqueólogos, ¿no? A veces nos sumergimos en antologías antiguas o en libros que incluso están descatalogados. Elkin lo estuvo o lo está en muchas novelas que actualmente no circulan. Ahora es más fácil porque ahí están los e-books, y aunque los libros estén descatalogados, pues igual existen versiones en libro electrónico. Pero en todo caso, como comentabas, Elkin no había sido un autor publicado, profusamente publicado en castellano. Solo se habían publicado dos novelas cortas, una recientemente que se llama El Condominio y otra a finales de los 70 que se llamaba El No Ama. Entonces, pues esto es uno de los hallazgos que, bueno, que tenemos la suerte de tener los editores cuando, pues, como te decía, hacemos de arqueólogos. Sí. Y en este caso, pues yo leí un cuento en una antología de lo mejor del relato norteamericano, un cuento que me pareció muy extraño. O sea, era un cuento indiscutiblemente norteamericano, pero había algo más. Tenía algo extraño en el lenguaje y en la velocidad, sobre todo era una cosa como muy, muy ágil, muy veloz. Este cuento era A Poetic for Bullies, Poética para acosadores en castellano, que no es el cuento que da título a la colección original de Stanley Elkin. El libro que hemos publicado nosotros se tituló se ha titulado siempre en inglés Criers and Kibitzers, Kibitzers and Criers. Y no nos parecía un título demasiado apropiado para nuestra edición.
Kibitzers es una palabra en yiddish, ahora hablaremos de este aspecto, pero...
Sí. Efectivamente, el lenguaje del Elkin es prodigioso y combina pues incluso varios registros en un muy poco párrafo, ¿no? Es decir, el yiddish es omnipresente. Yo creo que él lo utiliza sobre todo para conferir cierta verosimilitud a los personajes. Muchos de ellos son judíos, pues judíos de Nueva York. Entonces, y supongo que el yiddish ha estado también presente durante su juventud y su infancia, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, como realista, o como realista que luego se boicotea a sí mismo, por así decirlo, porque no es un realista puro, se sirve del lenguaje popular y de los diálogos, ¿no? Que es algo muy, muy norteamericano. Me estoy yendo por las ramas. Pregunta.
No, en absoluto. Lo que te comentaba, utiliza muchísimo vocabulario en yiddish, llama enormemente la atención, porque claro, utiliza este vocabulario como algo normal, ¿no? Suponemos que estos cuentos fueron leídos por un amplio público norteamericano, judíos o no judíos. Y él nos introduce estos términos que realmente te adentran en los términos, digamos, de cómo se llama una sinagoga en yiddish o cómo se llama, no sé, muchísimas palabras que son de argot vulgar, y ahí ambienta a sus personajes de una forma que le da una normalidad y, bueno.
Bueno, él principalmente quiere que sus personajes sean judíos, ¿no? Y una manera que tiene él de retratarlos es hacerlos hablar en yiddish. Curiosamente, en el libro original, las palabras en yiddish, entiendo que un lector normal, digamos, estándar norteamericano, no entiende, no están traducidas al inglés. Mm. Es decir, él utiliza el yiddish casi como, es un poco críptico en el fondo, ¿no? Es decir, retrata pero no revela, ¿no? Es decir, porque a veces no, nosotros sí que lo hemos traducido, nos ha parecido pertinente poner un pie de página con qué quería decir cada palabra en yiddish, ¿no?
Sí.
Pero funcionan a veces como exabruptos también, ¿no? Como en esta especie de pensamiento automático, ¿no? Y sobre todo para definir, porque hay que definirlo, y para él es importante por todo el, digamos, el aparato moral que despliega él. Estos personajes son judíos, y él quiere que sean judíos, y no de otra religión, ¿no? Porque si tiene algo de religión judía, esta especie de cosa atormentada, ¿no? Atormentada por moral, profundamente moral y torturada, ¿no? Y
sí. Eso,
todos los personajes aquí lo tienen, ¿no? Todos los personajes están sometidos a una presión extrema por un acontecimiento que difiere en los diferentes relatos, pero están, digamos, en una especie de abismo imaginario a punto de caer al precipicio.
Sí, sí.
Y al borde de la locura también, al borde de la locura, al borde del precipicio. Son relatos muy, muy duros. Muy duros.
Que pueden ser reales, pueden ser perfectamente reales.
No, sí, claro. Él no abandona nunca, o si lo hace, lo hace en dos ocasiones, que quizás me parece, bueno, que lo podemos comentar luego, el realismo. Es decir, estos no son, excepto dos cuentos quizás, que se escapan un poco al realismo, o sea, a lo verosímil, podrían ser perfectamente historias reales. Yo de todos modos, más allá del oído, que él tiene oído, porque sabe bien, bueno, los diálogos los controla muy bien, yo creo que sobre todo él tiene una imaginación desbordante. O sea, él es un escritor de la imaginación, más que una máquina registradora que de alguna manera es capaz de retener las conversaciones que podría oír, no sé, podría haber oído por la calle, ¿no? Él tiene una imaginación portentosa y una capacidad de retratar a los personajes.
Sí, realmente lo que llama la atención es esa capacidad de describirlo psicológicamente.
Sí.
Sobre todo situarse dentro, muy muy adentro del personaje, sea cual sea la situación de la que vive, la sabe dibujar muy bien.
Sí, y además yo creo que disfruta, es decir, cuando encuentra un tema, yo creo que él disfruta de una manera algo sádica también, digamos, poniendo a estos personajes al límite, ¿no? Entonces, yo creo que los lleva al máximo, ¿no? Yo, el cuento este, que se llama Cuidado con Ed Wolf, yo creo que intuitivamente debe partir de una idea pues muy sencilla, que es una idea que tiene, pues, de un personaje que decide, bueno, que es despedido del trabajo y que decide no volver a trabajar nunca más y vivir con los medios de los que dispone,
sí.
Es decir, con los ahorros, vendiéndose todo, absolutamente todo, y luego pues dejarse ir e incluso pues morir, ¿no? Entonces, bueno, esto lo estira hasta el punto, el obsesivo, que bueno, hay una especie de gozo, ¿no? En el sentido de empujar a estos personajes al abismo, ¿no? Al abismo. Entonces, en este cuento, por ejemplo, sistemáticamente él cuenta como el personaje va vendiéndose todas sus pertenencias. Y al final, bueno, al final ocurre algo que no vamos a contar, pero que ya funciona como una especie como de catarsis final, ¿no? Entonces, en todos los cuentos él empuja, ¿no? al precipicio, estos personajes a partir de una idea muy sencilla, bueno, una anécdota muy concreta. En el caso del, en el callejón, por ejemplo, trata pues de los últimos días un enfermo terminal, ¿no? De cáncer. Y a partir de ahí, como te decía, una imaginación que me parece pues poderosísima, lo lleva hasta el límite. Hasta el límite sin traspasar, digamos, las convenciones del realismo. Uh-huh. Excepto quizás en dos cuentos que a mí me fascinan, donde sí son totalmente locos y ya que ya no pertenecen a otra tradición, ¿no? Ahí me refiero sobre todo sobre un campo rampante, que a mí quizás me parece el mejor cuento de este libro, que tiene más que ver con Kafka, incluso con el humor de Kafka, con el fraseo de Kafka, con esta especie de extrañamiento que planea sobre el relato. Uh-huh. Y que no tiene nada que ver con la peste. O el título que da cuenta, da título a nuestra edición, que es A Poetic for Bullies, Poética para Acosadores, que es una especie de diálogo en primera persona de este abusón de escuela, ¿no?, que se dedica a atormentar a los niños de la escuela, ¿no? Y que lo hace desde un lenguaje pues muy, muy, muy coloquial y a partir de pensamientos muy rápidos, muy rápidos.
Y Didac, ¿por qué crees que ha sido un autor más reconocido de forma póstuma que en vida?
Bueno, quizás porque tenía duros competidores. Yo creo que leí que él y Philip Roth habían tenido una especie de pugna, no sé si más o menos abierta, sobre la excelencia literaria, ¿no? Evidentemente, bueno, en todos los sentidos, si alguien se ha llevado la gloria es Philip Roth, ¿no? Pero quiero decir que en la época ellos se miraban, ¿no? Se miraban, digamos, simbólicamente, ¿no? Que estaban muy atentos a lo que el otro hacía. Bueno, había muchos buenos escritores judíos. Entonces, ¿por qué? Bueno, no sé, igual pues por un tema, digamos, editorial, ¿eh? Porque no llegó a ganar los grandes premios, se llegó hasta las puertas del National Book Award, digamos, fue finalista, pero no lo ganó nunca. Bueno, no lo sé, porque a nivel de calidad no es indiscutible. Hoy en día aparece, sí, en casi todas las antologías, de, al menos en los relatos, aparece siempre, también, siempre en cuenta. Entonces, ¿por qué no ha sido reconocido en vida? Bueno, sí lo fue, pero quizás, bueno, como pasa muchas veces, es el tiempo el que sitúa los pues las obras en su justo lugar, ¿no?
Poética para acosadores es un libro que es una lectura, es ligera a la vez que intensa, porque el relato, el cuento es realmente, bueno, son cuentos que pueden sacudir conciencias y los personajes lo pasan realmente mal, como hemos dicho, todos están al borde de un abismo, y que desde Radio Sefarad recomendamos a todos los oyentes que puedan leerlo y disfrutar de la literatura de Stanley Elkin. Didac, te damos las gracias por habernos dado a conocer un poco más este autor, que desde luego estaba a lo mejor un poco olvidado, ¿no? Como has dicho, acabamos de comentar.
Sí, bueno, un placer. Ese es uno de los motivos por los cuales nos dedicamos a esto, ¿no? Para compartir pues hallazgos tan bonitos como este, ¿no? Este es nuestro trabajo y encantado de hacerlo. O sea que, nada, aquí estamos.
Pues muchas gracias, Didac.
Bueno, a ti. Que vaya muy bien.
Hablamos pronto, gracias.
Bueno, chao. Adiós.